Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Un stream diferente, un stream que es básicamente el post partido de lo que vimos el día de hoy en la cancha del Nemesio 10, donde Toluca termina ganando 3-1 a los Gallos Blancos de Querétaro. Un post partido donde, pues bueno, vale la pena y hay que ser muy claros. Toluca jugó muy mal, la verdad, los primeros 20 minutos. Y después, con los goles, e insisto, los goles, e incluso el primer gol de Querétaro, creo que Querétaro cayó en una desconcentración interesante. Se compone un poco el partido. Toluca empieza a trabajar un poco más. En un gol, en un minuto con 22 segundos, Toluca le da la vuelta al partido, mete 2 goles. El primer gol corre a cargo de Kevin Castañeda, un golazo en toda la extensión de la palabra. Se la encuentra fuera del área después de una asistencia y termina mandando el balón al fondo de las redes. Posterior a esto, pues bueno, un minuto con 22 segundos después, pues llega nada más y nada menos que Canelov con una asistencia monumental de Rubén Sambuesa. Y pues bueno, Canelo manda el balón al fondo de las redes rematando de cabeza en el área. Y posterior, ya en segundo tiempo, pues bueno, Toluca termina metiendo el tercer gol del encuentro. Lo mete a cargo de Chocolatín, mi Chocolatín, el delantero del Toluca y también de la tri. Chocolatín, Chocolatín, Chocolatín. Nada más y nada menos que el mismísimo Michael Estrada mete el gol que termina, pues bueno, definiendo el marcador 3-1 a favor del Club Deportivo Toluca. Hay que ser muy claros y muy concisos. Toluca sí, honestamente, fue ayudado, y no voy a decir ayudado porque creo que el árbitro no fue directamente al marcador en cuanto a los goles se refiere. Lo que sí es un hecho, bueno, no, de hecho sí, lo que sí es un hecho es que el primer gol, a mi punto de vista, no había falta, creo que sí hubo un contacto muy ligero, pero no era lo necesario para marcar una falta, y definitivamente, pues bueno, lo anula el árbitro, lo anula el VAR. Entonces esa parte fue beneficiada para el Toluca, ¿no? Después de eso, pues bueno, viene el penal. Un penal que sí, hubo contacto por parte de Rodrigo Salinas. Y se veía claramente, ¿no?, lo que podía llegar a pasar. Llega el penal y pues bueno, termina marcando Querétaro el primer gol del encuentro. Después de ello, pues bueno, Toluca ya se hace del marcador. Insisto, meten los 2 goles. Y después ya al final, en este caso ya casi al final del partido, pues había un penal clarísimo por parte de... William da Silva, el cual mete una mano y se ve claramente en la toma, todos lo vimos. William da Silva estira la mano para encontrar la mano con el balón. O sea, eso es un hecho. Eso no es movimiento natural ni como le llamen. Sí, fue a favor del Toluca, pero hay que decirlo. Toluca se vio beneficiado por el arbitraje el día de hoy. No marcaron ese penal y ya. Y nada más una aclaración acerca del tema del arbitraje. Y está muy fácil y lo voy a decir ahorita. El tema del arbitraje es un hecho que sí... Era una falta dentro del área. Bueno, es decir, no se puede marcar falta. Sin embargo, sí hubo contacto, por lo tanto estuvo bien sacada la amarilla cuando le dejan la mano a Pedro Alexis Canelo en el área y que termina cayéndose. Y que mucha gente estaba a punto, Rubén Sambuesa, de cobrar un tiro libre en el primer tiempo. Y mucha gente en Twitter decía, es que eso es penal. Y digo, nada más, como breve cultural, Cuando el balón no está en juego, ¿qué quiere decir? Cuando está a punto de ser cobrada una falta, ya está el balón parado para cobrarse, o el balón está fuera de la cancha y va a ser un saque de banda o un saque de meta, cualquier contacto no puede ser sancionado como tal. Sin embargo, como hay una actitud de violencia dentro del campo, sí se puede sacar una amarilla. Entonces, es por eso que ese tiro libre no se convirtió en penal a la postre, ¿no? Entonces, bueno, es nada más para dejarlo claro. En esa parte sí estuvo bien por parte de Maganda. Fuera de ahí, la verdad es que sí, Maganda fue un completo desastre en todos los sentidos. Y bueno, regresando al tema del Toluca, voy a rápidamente analizar el tema de la alineación, porque fue una alineación que a muchos no les gustó. Muchos estuvieron dando el grito en el cielo, muchos se enojaron. Para empezar, bueno, Hernán Cristante sale en su debut de Hernán Cristante, que a mi punto de vista hizo un buen trabajo en muchos sentidos y ahorita lo vamos a mencionar. De entrada, en el debut, pues bueno, Hernán Cristante sale de la siguiente manera, con un 4-4-2, en donde tenemos a un Rodrigo Salinas por el lado derecho, como lateral por derecha, como ya es prácticamente una costumbre haberlo visto. Del otro lado teníamos a Diego Rigonato, sí, regresa Rigonato como lateral por izquierda. Jorge Torres Nilo, y eso está interesante, Jorge Torres Nilo estuvo de central y acompañado de Miguel Barbieri. Dejó por ahí en la banca algunas personas importantes, pero bueno, sí tiene una justificación la cual no estoy en libertad de divulgar. Sin embargo, simplemente los jugadores en estos momentos no estaban listos para poder iniciar de titulares un partido de esta magnitud. En este caso ya el primer partido donde se enfrentaban a un Querétaro que, pues mal que bien, no olvídense si venía diezmado o venía con todos los jugadores. Ya es un partido en el cual tenías que sumar y afortunadamente se sumó. Después de eso, pues bueno, en la línea de cuatro siguiente, pues bueno, viene Rubén Sambuesa por la parte izquierda, que de hecho ahí estuvieron un poquito a banda cambiada. Rubén Sambuesa estuvo por derecha, adelante de Rodrigo Salinas, Kevin Castañeda del otro lado, y José Juan Vázquez, el Gallito Vázquez, junto con Claudio Baeza, estuvieron de contenciones, y adelante Pedro Alexis Canelo junto con Michael Estrada, ¿no? Entonces un 4-4-2 interesante, un 4-4-2 que termina siendo efectivo y que de alguna u otra forma funcionó. Aquí lo interesante es ver qué fue lo que podemos rescatar de cada uno de los jugadores, del parado táctico y por supuesto de lo que acabamos de ver en la cancha de entrada. El tema de Barbieri me gustó, digo, me queda claro que la defensa creo que todavía tiene mucho que mejorar, pero también Jorge Torres Nilo juega una liga muy diferente a la de los centrales anteriores del Toluca. Hoy Jorge Torres Nilo de entrada ni siquiera es central, él normalmente juega como lateral, sin embargo lo habilitaron hoy de central, cosa que cuando creo yo que tengamos la central definida o completa, a Torres Nilo ya lo vamos a ver como lateral por izquierda. Entonces, esa parte va a estar interesante porque el día de hoy Torres Nilo fue parte fundamental del accionar defensivo del equipo. Me gustó muchísimo junto con Barbieri. Sí, por ahí vi un error de Barbieri que termina después rescatando Torres Nilo, ¿no? Vamos a hablar acerca de los dos laterales. El tema de Rodrigo Salinas es el Rodrigo Salinas de siempre. Es el Rodrigo Salinas que ya conocemos. Y es el Rodrigo Salinas que no se le puede exigir más porque no nos va a dar más. Sin embargo, bueno, ahorita estuvo ahí. El Dedos lamentablemente no pudo estar de inicio. Después entra, pero si se dieron cuenta no entra de lateral. Entra, dicen por ahí de extremo. Yo lo llamaría como volante por derecha. Porque al final esa era la posición que estaba jugando en el 4-4-2 que mantenía todavía Cristante en el campo. Entonces, creo que esa parte está interesante. Me gustó la manera en que, pues digo, Diego Rionato no fue, pues vamos a decirlo así, tan requerido. Me queda claro si es corto de táctica, de técnica. Sin embargo, no fue tan, no, por su lado no hubo tanto peligro. Un poquito más adelante, insisto, ya en la línea de cuatro, de los cuatro medios, los cuatro volantes. Me gustó mucho lo del Gallo Vázquez y lo de Baeza. Sí, fue un partido discreto. También no vamos a hablar de que fue un gran partido de los contenciones y todo. Fue un partido discreto y cumplidor a secas. Si se dieron cuenta, las oportunidades que tuvo Querétaro, que fueron prácticamente solo el primer tiempo, oportunidades fuertes, oportunidades de gol, oportunidades que metieran en aprietos al portero o eso, fueron tres oportunidades en el primer tiempo y solamente dos en el segundo. Cosa que no fue tampoco o que marcara una diferencia abismal que dijéramos, híjole, la verdad es que Toluca se salvó. La verdad es que no, Toluca mismo se hizo daño con las pobres salidas de Luis García, hay que decirlo. Ustedes saben que aquí yo banco mucho a Luis García. Me gusta Luis García por encima del Pollo Saldívar. Y a mi punto de vista tiene muchísima más calidad Luis García que el Pollo Saldívar. Es mi punto de vista. Sin embargo, hay que ser muy claros en una cosa. El tema de Luis García el día de hoy yo creo que no pasa por técnica ni táctica. Yo creo que pasa por un tema de seguridad. Entonces creo que esa parte es la que hay que mejorar definitivamente. Y tiene que trabajar mucho. Estoy seguro que Hernán Cristante, digo, con toda la experiencia que tiene de portero, creo que se la puede comunicar sin ningún problema a Luis García. Ojalá que así sea y ojalá que veamos mejorar a este muchacho. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí, ya el tema de Luis García. Insisto, me gustaron los dos contenciones, un partido discreto y cumplidor a secas. No vi tampoco un Querétaro avasallador. Sin embargo, también estamos hablando de Querétaro, que no es una plantilla tan competitiva, si lo queremos ver así, o tan fuerte. Entonces, vamos a ver qué es lo que llega a pasar. Vamos a ver qué es lo que llega a pasar, insisto, con todo lo que viene, ¿no? Otra de las cosas interesantes es, bueno, el tema de Pedro Alexis Canelo y de Michael Estrada, que los dos terminan marcando gol, cosa que definitivamente me gustó y me gustó bastante. Es parte fundamental el que tengamos delanteros enchufados. De entrada, que tus dos delanteros centrales marquen gol en el debut del torneo es una confianza impresionante. Es una confianza muy fuerte la que van a tener estos dos jugadores. Sí, me queda claro, Michael Estrada, la verdad es que en el primer tiempo se vio poco y nada. Lo mismo Pedro Alexis Canelo. Aunque Pedro Alexis Canelo ya había anotado el gol. Sin embargo, si hoy tuviera yo que elegir al jugador del partido, con un gol y con una asistencia, yo me quedo con Pedro Canelo, ¿eh? Es así. A mi punto de vista, sí, fue el mejor del partido. Hizo cosas muy buenas. Recuerdo un contragolpe, el cual él recupera el balón prácticamente en el manchón penal, tras un cobro de falta de Querétaro. Recupera el balón en el manchón penal. Le da un trazo perfectísimo a Rubén Sambueza. Rubén Sambueza baja el balón, se lo da a Kevin Castañeda. Kevin Castañeda se lo da a Michael Estrada. Y lamentablemente el balón se va por encima de la portería. Pero fue una jugada de pizarrón, una auténtica jugada maestra que no habíamos visto, a mi punto de vista, en los últimos 2 años. Y esa parte es fundamental, insisto, que se está viendo ya ahí la mano de un entrenador. De entrada, un parado táctico que ayudó mucho a que Querétaro no fuera todavía más peligroso de lo poco mucho que llegó a ser. Pues bueno, un orden defensivo. Si ustedes se fijaban a la hora de estar viendo el Toluca, la línea de 4, los 4 defensas y los 4 medios, salvo Sambueza, que ese sabemos que juega con libertad, estaban trabajando en bloque. El bloque completo se recorría hacia adelante o el bloque completo se recorría hacia atrás. E incluso alguno de los dos pivotes que les llaman, en este caso los contenciones, era el que se incorporaba como un tercer central. Entonces, esa parte me gustó la manera en que al menos el día de hoy se trabajó. Como se los dije el pasado jueves en Sentimiento por el Diablo, ya habíamos visto que Toluca estaba haciendo doble sesión de entrenamiento, cosa que no se había visto anterior a este proceso de Hernán Cristante. Me gustó que Hernán Cristante está metiendo efectivamente esta parte. Y por supuesto también otra de las cosas que quiero decirle y que quiero resaltar es de verdad el tema totalmente catastrófico de Maganda, que digo, afortunadamente jugó a favor del Toluca. Sin embargo, creo que creo que si estuviéramos del otro lado de la moneda, estaríamos todos aquí gritando y llorando y pidiendo la salida del colegiado. Sin embargo, bueno, de una u otra forma ya sucedió el partido. Toluca termina sumando de 3, que hoy lo interesante y lo necesario era, como ya se los había dicho, era ganar sí o sí. No había más, se tenía que ganar y qué bueno que se ganó. Tal vez sí, no está padre decir es que se ganó con ayuda arbitral. No, pero bueno, de una u otra forma se ganó. Y a ver, ahora vamos rápidamente a hablar de las estadísticas. Toluca solamente una tarjeta amarilla por 4 tarjetas amarillas por parte de los Gallos Blancos de Querétaro. Fueras de lugar, ninguno marcado a ninguno de los 2 equipos, cosa interesante. Cambios, los 4 cambios, perdón, por cada uno de los 2 equipos. Todavía le sobraba alguno y no fue así. Los tiros de esquina, hubo 2 a favor de los Gallos por 1 solamente a favor del Toluca. Tiros a gol, solamente 1 del Toluca por 0 por parte de los Gallos. Y goles, pues bueno, fueron 3 del Toluca por marcan 2, sin embargo, 1 fue anulado. Entonces, en este caso serían 2 goles de Querétaro con 1 anulado. Entonces, por eso fue el marcador 3 goles por 1. El tema de los otros jugadores, a ver, es un hecho. Sabíamos perfectamente que Enrique Triverio no iba a marcar una diferencia cuando entrara al campo de juego. Entonces, digo, al final no sucedió así. Otra de las cosas interesantes fueron los cambios que se hicieron. El primer cambio, si no estoy mal, fue la entrada de William da Silva y la salida de Kevin Castañeda. Ese fue el primer cambio por parte del Club Deportivo Toluca. Y posterior a esto, pues bueno, se empezó a mover otro esquema en el partido. Ya el Toluca ya no estaba al ataque, ya el Toluca estaba esperando un poco más al equipo. Es un hecho, a mí también William da Silva no me agrada, él corre mucho, le echa muchas ganas, pero la verdad es que se pierde mucho fútbol con la entrada de William da Silva. Otra de las cosas es ¿saben qué? No, el primer cambio fue la salida de Torres Nilo y entra William da Silva. Recordemos que Torres Nilo sale por ahí por una lesión. Después de eso, pues bueno, entra Jared Ortega también es el que entra al terreno de juego. Está mal aquí la página de la liga. Jared Ortega entra al terreno de juego y sale Jorge Torres Nilo. Después de eso, pues bueno, Michael Estrada y entra Triverio. Sale también por ahí Claudio Baeza y entra Raúl El Dedos López. Esos fueron los cuatro cambios del Toluca. Si tenemos que hacer un uno por uno, es decir, darle alguna calificación a los jugadores, voy a tratar de hacerla lo más rápida posible. Para mí el tema de Luis García sí se queda muy corto, más allá de que el colegiado pues anula el penal, anula el primer gol de Querétaro, ¿no? Pero entonces se queda muy corto, entonces yo creo que así a Luis García le tendríamos que dar un 2.1 de una forma muy, muy lamentable. Del otro lado, el tema de Rodrigo Salinas también lamentable, es un jugador que sí estaba pues tratando de hacer lo mismo que vimos hace dos años cuando estaba Hernán Cristante y Rubén Sambuesa en aquel Toluca que llegó a dos finales. Sin embargo, es complicado. Entonces, esa parte estuvo rara, el tema de Rodrigo Salinas. Yo le voy a dar un Rodrigo Salinas 3.1. A Miguel Barbieri y a Jorge Torres Nilo, a los dos les voy a dar una calificación de 6. Empiezan con 6, terminan con 6. ¿Por qué? Porque, insisto, fueron cumplidores a secas. Lo hicieron bien, trabajaron de alguna manera. Sin embargo, sí tuvieron por ahí errores un poco puntuales. Entonces sí tienen una calificación aprobatoria. Del tema de Diego Rigonato lo vamos a mantener en 4. Lamentablemente sí perdió algunos balones. Afortunadamente ninguno de peligro. Sin embargo, lo vamos a mantener en 4 de calificación. Kevin Castañeda, tras el gol más que fue factor importante en algunos ataques que tuvo el Toluca para llegar. Hay que decirlo, a Kevin Castañeda le vamos a tener que dejar sin ningún problema un 7.9, porque aparte de todo, pues bueno, se mandó con un gol y por ahí tuvo muchas, pero muchas participaciones. Claudio Baeza y el Gallito Vázquez. El tema de José Juan Vázquez fue puntual. Me gustó la manera en que el Toluca manejó el medio campo y que el Toluca podía salir hacia adelante las veces que lo pudo hacer, porque también, insisto, el rival cuenta. Entonces, Me gustó la manera en que lo hicieron el Gallito Vázquez y Claudio Baeza. A Claudio Baeza lo voy a dejar con un 5.5 y al Gallito Vázquez lo voy a dejar con un 6. Empiezan con 6 y terminan con 6. Y el tema de Rubén Sambuesa también, tras una asistencia y que también la otra jugada fue parte fundamental del gol, pues también lo vamos a mantener ahí con un 7.1. Pedro Alexis Canelo, a mi punto de vista, se queda con un 8.5 de calificación y Michael Estrada lo vamos a mantener con un 7 cerrado. Para mi punto de vista, el mejor del día de hoy con el Toluca fue Pedro Alexis Canelo. Estuvo jugando muy bien, lo hizo de forma adecuada y ese sería, digamos, el 1-1 que en estos momentos yo le pondría al Club Deportivo Toluca tras la victoria en contra de los Gallos Blancos de Querétaro. Ahora vámonos con Hernán Cristante. De entrada, desde el parado táctico, desde el orden que a mi punto de vista se vio en el tema defensivo en el Toluca y el equilibrio en el medio campo, que no es que haya sido, insisto, gran equilibrio en el medio campo. Sin embargo, fue una mejoría muy fuerte tener a Baeza y al Gallo Vázquez. Yo a Hernán Cristante lo dejo con una calificación de 7, es decir, no fue avasallador, pero también de una u otra forma terminó el Toluca ganando. Después de perder, se reaccionó de alguna manera y así fueron las cosas. Me gustó el Toluca. Creo que hay mucho que mejorar. Todavía no es el Toluca que todos queremos ver. Todavía no es el Toluca que creo que va a brillar o que puede llegar a brillar en algún momento. Creo yo que tenemos que esperar todavía unas 4 o 5 jornadas más para poder ver a un Toluca a punto. Ahorita recordemos, y hay que ser muy claros en esto, y quiero que todos lo entiendan. Recordemos que Toluca viene de sus dos peores años en mucho, mucho tiempo, probablemente de su historia. Dos peores años. No se jugaba una lágrima. Teníamos jugadores caminando en el campo. Hoy se le da oportunidad a los refuerzos. Los refuerzos responden de alguna manera. Obviamente sí, vamos a dejar el tema del árbitro afuera, pero también incluso se jugó a favor eso. Un juego muy limpio por parte del Toluca, solamente una tarjeta amarilla. O sea, estamos hablando de que sí hicieron una cosa limpia. Ojalá que puedan seguir así. Ojalá que no lo echen a perder después con temas de indisciplinas y todo eso. Y por supuesto, y lo más importante de todo, que la salida de Jorge Torres Nilo no haya sido por una lesión fuerte, que sea simplemente un tema, si quieren verlo así, muscular, en donde después de un trabajo de recuperación pueda estar sin ningún problema para Chivas o hasta el siguiente, pero que no se pierda jornadas, que eso es lo que no puede pasar. Y para que lo entiendan, y se los digo de una vez, para la gente que de verdad dice, es que pudimos haber metido a este, pudimos haber metido al otro, y es que no sé qué. Se los digo así, vamos a voltear a ver la banca del Toluca. En la banca del Toluca estuvo Sartiaguín, Brandon Sartiaguín, estuvo también Jorge Rodríguez. Los dos jugadores, tanto Brandon Sartiaguín como Jorge Rodríguez, jugaron 20 minutos antes de que acabara el partido. Habían jugado con la sub-20 y fueron banca de un partido de primera división. Ese es, así se los digo, ese es el plantel que tiene el Toluca. Jugadores que acaban de terminar un partido, súbete rápidamente al carro y nos vemos en el estadio, porque vas a estar en la banca, por si te necesito. Ese es el plantel que tiene el Toluca, un plantel limitado, un plantel donde no hay muchos jugadores y que de una u otra forma el entrenador, quien sea, o sea, en este caso es Hernán Cristante, pero quien sea, tienen que ocuparlos. Entonces, ese es el punto. Brandon Sarteguín metió gol hoy en la sub-20 y también estuvo en la banca del partido de primera división. Ese es el club del Toluca el día de hoy, el club de la pelea. Ese es el plantel que se tiene, es un plantel muy, pero muy limitado. Así es que pónganle atención ahí, por favor. Vamos a estar tranquilos. También Diego González, si no estoy mal. Una disculpa. Pero bueno, así fue el Toluca. Ese fue el Toluca que salió hoy. Pablo López, ¿dónde está? Estuvo en la banca. Lamentablemente no lo metieron. Por alguna razón, seguramente, de alguna manera. Y aquí ya es algo que creo que vale la pena. Porque ya son dos o tres entrenadores, me parecen, que no están jugando en este caso con Pablo López. Ya creo que ya no pasa por un tema de gustos. Creo que ya pasa por algún otro tema. Entonces, bueno, dice Héctor, este Toluca tampoco te ilusiona. No, así como lo vi hoy. O sea, hoy nos enfrentamos a Querétaro. Si nos vamos a la estadística, Querétaro creo que quedó en penúltimo o último lugar del torneo anterior. Entonces, vámonos con calma. Es un partido que se ganó, ¿sí? Si no le hubieran anulado los goles, o en este caso le hubieran marcado el penal, seguramente hubiéramos quedado empatados. Toluca trabajó bien los goles, los hizo bien, fueron jugadas y eso es lo que me gusta, que ya se terminan las jugadas. Sin embargo, también vamos a estar claros, o sea, es un Toluca que ahorita gana, pero tampoco es como que digamos, ya estamos acá y todo. Saludos mi buen Alan, saludos y éxito en el programa de hoy, ¿eh? Te esperamos en la noche en Entre Diablos también, por cierto. Alan Cedeño. Insisto, el Toluca hoy no es que no me ilusione, es que hay que ser realistas. Y de verdad, el día de hoy Toluca cuenta con mucha suerte. Jugó bien, hizo bien las cosas, mucho mejor. O sea, creo que estos 90 minutos del Toluca fueron los mejores 90 minutos de los últimos dos años. Así se los digo, de los últimos dos años fueron los mejores 90 minutos del Toluca. Sin embargo, también hay que ser realistas que, pues, sí contamos con mucha suerte por parte del árbitro, por parte de muchas otras cosas. Entonces, ¿hay trabajo? Sí. ¿Hay que dejar trabajar al técnico? También. ¿Hay que dejar trabajar a los jugadores que vayan mostrando mejoría y demás? Por supuesto que sí. Pero insisto, no, creo que no estamos ahorita para decir ya vamos a estar acá de campeón. Porque no. Vámonos con calma. Ahorita se le ganó, insisto, al que fue el penúltimo o último lugar de la tabla general anterior. Vamos a ver qué pasa cuando nos enfrentemos a Monterrey, a Tigres, a América, a Cruz Azul, a Pumas, a Chivas, incluso, que viene la siguiente semana. Sin embargo, eso no se demerita. Fue un buen trabajo del equipo. En términos generales, me gustó. Ilusión, creo que vámonos con calma. Y creo que de alguna u otra forma tiene toda la razón el señor Jorge Santiago de YouTube, que dice, es un nuevo plantel, se tienen que conocer al 100%. Y es justamente lo que yo les decía en algunos comentarios o en algunos chats después de aquel partido en contra de Pachuca de pretemporada. Yo les decía claramente, estos partidos son así. Lo poco o mucho que se pudieron conocer en pretemporada, ahorita ya lo están aplicando. ¿Se vio bien el equipo? Sí, vámonos con calma, vamos a dejar que trabajen, vamos a hacer que todo funcione de la mejor forma. Y, insisto, ahorita, lo importante es que se sumaron tres. Y al que no le guste, no me importa. Sin embargo, lo voy a mostrar ahorita aquí en la pantalla, porque vale la pena ponérselos aquí. Denme un segundo y pongo aquí en la pantalla lo que quiero mostrarles, porque va a haber mucha gente que diga, es que no es cierto, es que no sé qué, pero ahorita no me importa nada. Aunque a muchos no les guste y a otros sí, Toluca el día de hoy es número uno de la tabla general. Ahorita estamos de líderes de la tabla general, cosa que evidentemente es importante y es buena. Entonces, aunque a muchos no les guste, no me importa. El día de hoy, Toluca es primer lugar de la tabla general en la Liga MX. Vamos a ver, ojalá que así podamos cerrar la jornada y que lleguemos a enfrentar a Chivas, que es el siguiente partido, en el primer lugar. Esto es básicamente todo lo que yo quería comentarles el día de hoy. Gracias por haberse conectado a este Sentimiento por el Diablo y muy rápido. No tenía planeado hacerlo, sin embargo, me gustó la manera de poder hacer algunas impresiones de lo que vimos en la cancha del Nemesio 10. Nos vemos en la noche, ya saben, domingos 8 de la noche en Entre Diablos. A partir de hoy solamente vamos a estar transmitiendo en Facebook Entre Diablos EDT, YouTube Entre Diablos EDT y Twitter Entre Diablos EDT. Van a estar compartidas en todas las redes sociales que ustedes ya conocen: Data Toluca, El Valle, Sentimiento por el Diablo, desde luego, Toluca Datos. También por ahí Data Toluca, El Valle, El Cuadratín, por supuesto, y 8 columnas. Con todos ellos vamos a estar compartiendo las transmisiones, sin embargo, solamente vamos a estar en esos tres. Así es que si ustedes todavía no están suscritos al canal, por favor vayan a YouTube y búsquenlo Entre Diablos CDT, o en Facebook vayan a darle me gusta a la página y lo pueden encontrar como Entre Diablos CDT en Facebook, facebook.com/EntreDiablosCDT. Vamos a estar por ahí y sí, a partir de mañana estamos en Spotify, estamos en Amazon Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en cualquier parte de podcast que hay en este planeta como Entre Diablos Podcast. Así es que nos vemos en la noche en Entre Diablos. Muchas gracias a toda la banda, gracias en verdad por estar por acá acompañándome en este post partido. Nos vemos en la noche, domingo 8 de la noche, Entre Diablos. Cuídense y les mando un fuerte abrazo.